Estamos como cada semana en Revista de Medio Oriente hablando con Masa Gabriel. ¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hablamos hoy aquí en esta sección, este programa dedicado a los medios de comunicación y al análisis de lo que se publica y de lo que no se publica en relación especialmente a Israel, del rabino que ha sido asesinado. Hoy lo comentábamos aquí en Radio Sefarad en las noticias, pero, por ejemplo, tenemos ausencia de esta noticia en medios tan importantes como El País.
Sí, es sorprendente. La agencia EFE sí se ha hecho eco de ella, o sea que básicamente lo que es la agencia más importante en lengua española, que es la que distribuye las noticias y que entrega noticias a todos los medios, sí se ha hecho eco. Con lo cual, no es que no hayan tenido la posibilidad de informar, pero no interesa. No entra dentro de la agenda a la que estamos acostumbrados, que es la que todo lo que sea anti-israelí, todo lo que pueda ser utilizado en contra de Israel. En este caso es un rabino que es asesinado y no hay cabida. Y es sorprendente porque uno podría pensar, bueno, no siempre se tiene que informar de todo lo que pasa en otros países. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Un asesinato en un país, en otro país, pues no nos informan de los asesinatos en todas partes. Es verdad. Lo que pasa es que cuando hay tal sobreexplotación informativa de lo que sucede en Israel, cuando hay una lupa tan inmensa sobre todo lo que sucede en Israel, pues llama la atención de que justo hacia aquellas cosas que pueden explicar los miedos de la población israelí, que pueden explicar las dudas de la población israelí respecto a las buenas intenciones de los vecinos, pues todo eso desaparece de un plumazo en medios como, por ejemplo, El País. No es la primera vez que víctimas mortales desaparecen. Por ejemplo, creo que fue hace un año, una mujer que fue asesinada delante de sus hijos y que no informó El País. Lo que ocurre es que poco después el asesino fue detenido y entonces ahí sí informaron para hablar de las penas al palestino, no sé qué. Es decir, volvemos a ponernos en ese esquema mental según el cual la información que tiene importancia es toda aquella en la que Israel ejerce la acción, toda aquella en la que Israel es quien detiene al palestino, quien atropella supuestamente cualquier derecho, con lo cual la información que viene a mostrar otro lado no tiene cabida. E insisto cuando hablo de la sobreexplotación informativa, porque hace dos semanas o así, había un artículo en El País que eran que 26 chicos de Israel no querían hacer el servicio militar, y esto sí ocupaba un espacio. Entonces, 26 chicos en Israel que no quieren hacer el servicio militar sí tiene un lugar en un periódico en España, pero que asesinen a un rabino no tiene. Adivino que empezará a tener importancia cuando capturen al asesino. Sobre todo si al asesino lo capturan y lo hieren o le disparan o lo matan o lo que sea, entonces sí habrá cabida. Entonces dirán, palestino muere sospechoso de haber hecho algo en alguna colonia, porque ese término no nos lo vamos a quitar. Es decir, es tan burda ya la manera en la que se está haciendo una información internacional sesgada y que tiene una base ideológica a la hora evidente de seleccionar una información u otra, que hay poco más que decir, simplemente que es llamativa. Otra figura llamativa que hemos visto es cuando hablan de Cisjordania, no en el caso del país en esta ocasión, en otras sí, pero, por ejemplo, la agencia EFE, que sí ha informado de esta noticia, sí que habla de territorio palestino ocupado. Y yo sé que somos muy pesados, pero no me cansaré de recordarlo. No son palestinos, o sea, no son territorios palestinos, porque nunca lo fueron, no han sido otorgados nunca a los palestinos. O sea, si se refiere uno a la partición del 47, los palestinos la rechazaron, con lo cual carece de validez. Serán palestinos en el momento en que se llegue a un acuerdo. Al acuerdo no se ha llegado. Con lo cual, no se puede determinar, o por lo menos no lo pueden, lo pueden determinar los activistas, lo pueden decidir la autoridad palestina, lo puede decidir quien sea, pero los periodistas no tienen la capacidad, no tienen la autoridad para decidir cuáles serán los resultados de unas conversaciones. Con lo cual, decir que los territorios son palestinos, pues es una toma de partido y es una falta de rigor informativo absoluto.
Se puede decir entonces que aquí tenemos dos errores, ¿no?, para comenzar el año en este programa. Por un lado, la ausencia de noticia, y por otro, la noticia, pero con errores en el
contenido. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Es una tónica habitual y que marca la información en general que llega desde Oriente Medio. Lo que no se dice, lo que se oculta, y lo que se dice, pero se dice mal. Entonces, todo lo que tenga a los palestinos como protagonistas activos de su propia desgracia o de la desgracia de los israelíes, no tiene cabida. Mira, recientemente había un informe de no sé cuántos millones de dólares estaba pasando Mahmoud Abbas, o sea, la autoridad palestina, a los terroristas israelíes encarcelados. Eso no ha salido en los medios en español. No importa. Es decir, nos hablan de una crisis económica, crisis terrible en la autoridad palestina, pero eso lo recibimos a diario. Pero en ningún momento nos cuentan que el dinero, que por cierto, gran parte viene de las arcas europeas, se entrega a terroristas condenados en las cárceles israelíes por haber atentado, por haber asesinado o haberlo intentado. ¿Y eso a nadie le importa? Eso no importa. Esa información no tiene cabida. No ha lugar nada que pueda manchar mínimamente una imagen que se quiere idílica de los líderes palestinos tiene cabida. Entonces, claro, es muy difícil cuando uno está, cuando te estás debatiendo con la gente y te das cuenta que gran parte del problema viene de la absoluta carencia de información. Entonces, hay unas élites activistas que tienen la llave de la información que se transmite y son los que deciden lo que la gente va a saber. Y esa gente y esas élites lo que no permiten es que llegue toda la verdad, no permiten que llegue toda la información. ¿Por qué? Pues porque han decidido que una de las partes tiene razón, han decidido que una de las partes es la buena y la otra es la equivocada. Y entonces es de una tristeza tremenda, y desde un punto de vista periodístico es de una nulidad llamativa.
Uh-huh. Nos querías hablar precisamente de la autoridad palestina, en torno a 350 millones de dólares.
Justamente, lo que hablábamos, sí, es eso, del dinero, sí, que habían entregado a los presos en las cárceles israelíes por atentar. En función de los atentados, de los logros, son mayores o menores los sueldos, es decir, cobran un sueldo. Un joven palestino que no sabe qué hacer, sale a la calle, apuñala a un israelí, lo meten en la cárcel y tiene un sueldo. Y ese sueldo lo paga la autoridad palestina. Es decir, estamos hablando de la incitación, del fomento del odio, de los sueldos a los asesinos, y eso lo paga la Unión Europea, lo paga la comunidad internacional con todas las ayudas que llegan. Cuando vemos que se quejan de la situación en la Franja de Gaza, que es una de las zonas donde más dinero se envía y que lamentablemente sufren un montón de carencias, entre otras cosas, por ejemplo, con la electricidad, porque la autoridad palestina dejó de pagar la electricidad, incluso pidió que les fuera cortada, por motivos internos entre las luchas entre Fatah y Hamas. Pero esto no nos llega. Y nadie se pregunta, si tienen tantas carencias, ¿cómo es que tienen dinero para construir esos túneles subterráneos? Porque fomentar y mantener la industria del odio y de la violencia contra Israel está resultando más rentable. Sobre todo cuando cuentas con tu CLAC europea, con una serie de palmeros, sobre todo mediáticos, que cierran los ojos y que deciden no informar de eso porque no coincide con la agenda o con unos prejuicios que ya han con los que llegan y que no van a permitir que una realidad se la tire para abajo.
Una última pregunta en torno a esto. No sé quién consideras que debería gestionar este dinero que llega a la autoridad para que no se desvíen esos fondos al terrorismo.
No tengo ni idea. No sé cómo funciona el control de esa gestión. Es sabido que se hace. Yo creo que el problema, no sé. Por ejemplo, se está hablando de que Estados Unidos va a cortar la financiación a organismos como dependientes de la ONU, incluso, por ejemplo, la UNRWA, que decía que había, no recuerdo las cifras exactas de refugiados en Líbano, resultado que tras una investigación son llamativamente menos de los que mantenían. Es decir, son fábricas de sacar dinero para mantener un conflicto. Entonces, ¿quién decide cómo gestionar ese dinero? Pues no lo sé, supongo que los donantes tienen que empezar a poner filtros. Yo le doy a usted dinero, pero yo quiero que ese dinero usted lo gaste en electricidad o que lo gaste en infraestructuras, que lo gaste en educación, en la paz, que lo gaste en escuelas en cuestiones sociales para mejorar la situación de las minorías, de las mujeres. Pero no sé en qué medida me parece una quimera. De hecho, mientras cuentan, y esto es parte del tema, con esa especie de apoyo tácito, o lo que creen que es un apoyo tácito de la sociedad mayoritaria occidental, engañada, porque hay que decirlo, engañada por sus propios medios de comunicación, pues me temo que esto va a continuar. No sé, ahora con estos cortes de económicos que se están planteando. Pues a ver, también creo que fue Noruega, si no me equivoco, quien decidió que, o Dinamarca, ahora mismo o los dos, que han decidido no dar más hasta que la autoridad palestina no empiece a educar de otra manera. Se cortó la financiación también a uno, porque había una escuela que había puesto el nombre de un terrorista a la escuela. Entonces, bueno, los propios países donantes tienen que empezar a poner filtros. Es decir, nosotros le damos dinero para que ustedes crezcan, pero lo que no damos es dinero para que ustedes mantengan, fomenten un conflicto armado que va en detrimento de su propio pueblo, que eso es lo más sorprendente. Uh-huh.
Bien, pues como siempre, Masa, gracias por explicarnos asuntos aquí en Revista de Medio Oriente relacionados con Israel para hacernos y tratar de comprender mejor esta situación. Y volveremos a tenerte aquí con nosotros la próxima semana.
Muchísimas gracias a vosotros.